Hora 14, Madrid.
A vueltas con la contaminación y una temperatura en Gran Vía de 13 grados y medio. La vida en Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes, bienvenidos a este Día del Despropósito por dos motivos fundamentales. Por la forma que tiene la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid de afrontar el problema de la contaminación.
Yo en este momento en el que la gente sí que está deprimida por una cuestión, por ejemplo, como el paro, eso sí, que está en la última encuesta del CIS, que le ha subido muchísimo más
eso
la preocupación.
Asfixia más.
Eso asfixia más, eso sin duda asfixia más.
Así que el paro asfixia más que la contaminación, teoría a la que, por cierto, se suma alegremente el gobierno regional. Ahora lo vamos a escuchar. Hoy la ministra de Medio Ambiente se reúne con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, con Pedro Castro, que propone, entre otras cosas, limitar el uso del coche en el centro de la capital. Algunos le han dicho ya que se meta en sus asuntos. Además, Ecologistas en Acción vuelve por tercera vez a los tribunales. En este caso, va a denunciar al alcalde de Madrid y a la delegada de Medio Ambiente. Segundo ingrediente del despropósito, la contratación en la Junta de Moncloa de los servicios de una joven, se llama Cintia Martínez. Ha sido portada de Interview, ha presentado concursos de llama y gana en televisión y estudia para ser actriz. Ese es el currículum, y para el concejal del distrito son méritos suficientes para contratar con ella la programación de varias obras de teatro. Sabemos que ha girado ya una factura al distrito, pero el distrito y el ayuntamiento se niegan a informar del dinero que se ha pagado a esta joven. Y más noticias que repasamos con Javier Bañuelos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Pues empezando por el último enredo de los socialistas madrileños, el enfrentamiento entre Tomás Gómez y Lisa Bezqui ha monopolizado esta mañana la Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid en las horas previas al pleno de esta tarde, en la que los socialistas quieren suavizar el ambiente, tratando de dejar claro que nadie va a conseguir enfrentar a Callao con Ferraz. Pero lo cierto es que la historia se repite, porque hoy hemos sabido que en Torrejón de Ardoz ha ocurrido exactamente lo mismo que en la capital. En este caso, el cabeza de lista, conocido defensor de Trinidad Jiménez, ha impugnado la lista que le han asignado, y así se lo ha hecho saber ya a la dirección federal del PSOE. Al margen de lo político, hoy lamentablemente se ha producido un nuevo accidente laboral, la tercera muerte en solo 24 horas. En este caso, un obrero que se ha desplomado de un andamio de un cuarto piso. Hoy, precisamente, Comisiones Obreras ha presentado un informe en el que calculan que los últimos 10 años se han personado hasta en 200 procesos, juicios que se han cerrado con más de 100 años de cárcel contra empresarios por incumplir la salud de los trabajadores. Y todavía del entorno laboral, un conflicto que ha entrado en punto muerto, ese de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, sin que se haya resuelto, eso sí, aún sus reivindicaciones. De momento, esta mañana han decidido desconvocar la huelga indefinida que tenían prevista para hoy.
Gracias, Javier. Vamos a sumar también la información del deporte con Jesús Gallego. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El baloncesto es protagonista hoy en Madrid porque comienza la fase final de la Copa del Rey en el Palacio de Deportes de la Comunidad. A las 7 se juega el primer partido de cuartos, Valladolid-Valencia, y luego a las 9:30 juega el Real Madrid su partido de cuartos ante el Gran Canaria. Así que de hoy al domingo, mucho baloncesto en la ciudad. Y en el Atlético de Madrid, hoy almuerzo de confraternización. Los jugadores, el cuerpo técnico, la directiva, en La Dorada, se van a pegar una buena comida, a ver si sirve para algo.
Bueno, a veces comiendo se arreglan las cosas, ¿eh? Gracias, Jesús. Vamos con la información de servicio, Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin ningún tipo de problema. Afortunadamente las principales carreteras de la comunidad hasta ahora se puede circular con normalidad, también en las carreteras autonómicas y en las vías de circunvalación. No hay incidencias, nivel blanco, circulación fluida.
Vamos con las calles de la capital, centro de pantallas. Hoy lo diré bien para que no se enfade la familia. Jesús Matsuki, buenas tardes.
Mini punto y punto para Pedro Blanco. Buenas tardes. Bastante bien la circulación hasta ahora en la ciudad. Tan solo destacar algo más de intensidad en Joaquín Costa y Francisco Silvela para alcanzar el cruce con la Avenida América y en la Gran Vía hacia la Plaza de España.
Gracias, Jesús. Los oyentes se preguntarán, ¿y por qué esta broma? En fin, al padre de Jesús, que presentaba bien que yo pronunciara mal su apellido, Matsuki. Espero que lo diga bien, señor padre de Jesús. Vamos con el tiempo pronóstico. Florencio Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Pues ya va quedando menos para que se retire la boina de contaminación de los últimos días. La situación anticiclónica toca su fin este fin de semana con la llegada de una perturbación que va a dejar lluvias el domingo en la Comunidad de Madrid, pero que a partir del sábado ya empezará a generar algo más de turbulencia, de mezcla atmosférica, para que poco a poco se vayan dispersando los contaminantes. En lo que resta de jornada y mañana todavía tendremos que soportar esta situación estable con temperaturas mínimas frías por debajo de 0 grados fuera del área metropolitana a primera hora de la jornada, pero con máximas que en esos mismos lugares pueden llegar a rozar los 18 grados a mediodía.
Esta mañana
amanecido con cientos de estornudos desechados en la calle. Conectamos en directo.
Abandonados en las esquinas, desorientados. Gracias a Ilvico, la gente se está deshaciendo de sus síntomas de gripe y resfriado.
En comprimidos o en sobres, este invierno deshazte con Ilvico de los síntomas de gripes y resfriados como dolor, fiebre y congestión nasal. Allí donde estés y cuando lo necesites, Ilvico, de Laboratorios Merck. De venta en farmacias. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Eres de los que cree que navegar es cosa de unos pocos?
Acércate al primer Salón Internacional del Charter Marina de Denia. Descubrirás todas las opciones a tu alcance para disfrutar de unas vacaciones en el mar.
Te esperamos en Denia, Alicante, del 14 al 20 de febrero, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Salón Internacional del Charter Marina de Denia.
Entrada libre y parking gratuito.
De la tarde y 11 minutos, hablemos de la contaminación, de esa peculiar teoría que ayer esbozaba la delegada de Medio Ambiente, que lo que asfixia a los madrileños es el paro y no la contaminación, y a la que hoy se ha sumado el vicepresidente del gobierno regional. Parece ser que forma parte, en cierta manera, de la respuesta que el PP quiere dar a un problema real. Hay discusión sobre su gravedad, pero sin ninguna duda a un problema real como es el de la contaminación. Vamos a escuchar a Ignacio González.
Sin duda por el paro. Pero no los madrileños, los españoles en general, porque claro, 4,5 millones casi de parados a los que nos ha conducido el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, eso sí que asfixia, de verdad. Entre otras cosas, porque ese es el auténtico drama que tiene nuestro país y porque, gracias a Dios, y lo que se refiere al aire en nuestra comunidad y según todos los estudios que están ahí, los datos que ustedes conocen porque se hacen públicos, parece que no está mal.
Bueno, parece que no está mal de la Comunidad de Madrid, dice el vicepresidente del gobierno. Está claro que hay un grave problema de paro y que se está intentando reducirlo de la manera de lo posible, aunque hasta ahora no se ha conseguido éxito en esa aventura. Pero parece que hay otro problema con la contaminación. Ahora bien, hay dudas de si se está haciendo algo para intentar reducirla. La ministra de Medio Ambiente ha convocado hoy al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que además es alcalde de Getafe, a Pedro Castro. A esta hora todavía siguen reunidos. Después, dentro de unos días, la ministra de Medio Ambiente ha decidido convocar a los consejeros de Medio Ambiente de las comunidades autónomas. Bueno, pues para Rosa Aguilar también ha habido críticas esta mañana en boca de Ignacio González.
Si a nosotros se nos convoca, como es lógico, por parte del gobierno a una reunión de comunidades autónomas en la comisión correspondiente o en la conferencia sectorial correspondiente, evidentemente iremos allí encantados, ¿no? Pero, en fin, no es que esta señora se pueda distinguir ni por su gestión brillante ni por sus iniciativas brillantes, más bien por su desconocimiento y desaparición absoluta al frente del ministerio en el tiempo que lleva, ¿no?
O sea que irán porque tienen que ir. La Asociación Ecologistas en Acción ha anunciado hoy que mañana mismo va a interponer una denuncia, va a actuar judicialmente contra el alcalde de Madrid y contra la delegada de Medio Ambiente. A Gallardón y a Botella les acusan de no hacer nada para rebajar los índices de contaminación. Sería la tercera vez que esta asociación actúa por ese motivo contra el Ayuntamiento de Madrid en los tribunales y esperan que en este caso la justicia les atienda. En el Ayuntamiento y Junta de Gobierno, rueda de prensa del alcalde después de esa junta, tema central, la contaminación. Asegura Alberto Ruiz Gallardón que no hay motivos para preocuparse, que de momento solo estamos en nivel de prealerta y que eso dista mucho del nivel de alarma. Y anuncia además que está dispuesto a incluir en su programa electoral la promesa de nuevas áreas de prioridad residencial. Está redondo.
Sí, el área de seguridad y movilidad del Ayuntamiento de Madrid está trabajando ya en este terreno y tiene definidas las zonas del centro de Madrid que podrán ser declaradas como nuevos ámbitos de prioridad residencial. Es decir, que solo puedan circular por ellos las personas que residan en las calles que forman parte de ese ámbito. Es, por ejemplo, lo que ya hay establecido en el barrio de las Letras o en Embajadores. Será una de las propuestas del programa del PP a las próximas elecciones municipales, una medida más para evitar los altos índices de contaminación en Madrid. El alcalde ha dirigido hoy de nuevo sus críticas al gobierno central, ha asegurado que ya en septiembre del 2009 envió una carta al ministro de Industria, Miguel Sebastián, donde se señalaba ya como muy errónea la política fiscal del gobierno, que incluía bonificaciones a la compra de vehículos diésel. Entonces no se nos dio ninguna respuesta, señala Gallardón, y ahora nos encontramos en este punto. Gallardón ha insistido en que cumple en todo momento los protocolos establecidos según la Unión Europea y que se preservará la salud de los madrileños por encima de todo.
Que lo que tenemos es una legislación fiscal absolutamente equivocada que favorece a los vehículos más contaminantes, que hace más de año y medio le solicitamos al Gobierno de España su revisión y que ha tenido que llegar estas fechas para que el Gobierno se empiece a plantear la petición que este Ayuntamiento y que la Federación Española de Municipios, según hablemos del impuesto de vehículos o del impuesto de matriculación, le formulamos hace más de un año.
Para el alcalde está claro el interés electoralista del gobierno central cuando arremete contra Madrid con este asunto, el mismo interés que debe mover a los alcaldes socialistas de Leganés y Getafe cuando culpan al Ayuntamiento de Madrid de ser el culpable de la contaminación en sus municipios. Por eso Gallardón les recuerda esto.
Cuando el alcalde de Getafe o el alcalde de Leganés me dicen que si no hacemos nada por la contaminación, yo de momento a los dos les he llevado el metro a sus respectivos municipios. No sé si alguien en la historia de Getafe o en la historia de Leganés ha hecho más por evitar la contaminación que lo que hicimos nosotros llevándoles el transporte público por excelencia no contaminante.
El alcalde pide serenidad, tranquilidad y sobre todo transparencia, la misma, según él, que tiene el Ayuntamiento de Madrid cuando facilita a través de su página web que en cualquier momento quien quiera pueda conocer los niveles de contaminación en nuestra ciudad a través de la web municipal o del iPhone, que tiene una aplicación para verlo. Gallardón no ha dudado en mostrar el suyo en la rueda de prensa.
Hemos llegado a las 2 de la tarde y 17 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER. 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Dimite el alcalde de Torrejón de Velasco, Miguel Ángel López, tras ser nombrado candidato del Partido Popular a la alcaldía de Parla. En el pleno que se va a celebrar el próximo lunes a las 12 de la mañana en Torrejón de Velasco se dará conocimiento de la dimisión y el sustituto en el cargo será Gonzalo Cubas, que es concejal y candidato del PP a la alcaldía de Torrejón. Según López, no son cargos incompatibles el de alcalde y candidato de otra ciudad, pero el sentido común dice que cuando eres nombrado oficialmente candidato de un municipio debes centrarte y asegurar en ganar las elecciones en Parla. Asimismo ha indicado que en Torrejón de Velasco, después de 12 años, el programa y la transformación de la ciudad está prácticamente terminado.
No son cargos incompatibles, pero bueno, el sentido común dice que cuando eres nombrado oficialmente candidato de un municipio debes de centrar todos tus esfuerzos en trabajar para conseguir ganar las elecciones en Parla. Además, en Torrejón de Velasco, pues bueno, después de 12 años, el programa, la transformación del municipio, pues está prácticamente terminada y además, pues, Torrejón de Velasco se quedará el alcalde Gonzalo Cubas, que es también el presidente del Partido Popular y candidato a la alcaldía de Torrejón de Velasco.
Es el comienzo y más asuntos. Ahora titulares, con la ayuda de José Manuel López. El PP de Pinto denuncia un nuevo ataque a su sede con pintadas amenazando de muerte.
En las pintadas de color rojo se pueden leer las siglas MR de Miriam Rabaneda junto a la palabra muerte, lo que en su opinión constituye toda una amenaza.
El candidato del PP a la alcaldía de Getafe, Juan Soler, dice que el alcalde incumplió el convenio para llevar el metro a Perales, pero que él lo desbloqueará.
Soler ha colocado esta mañana en Perales del Río un cartel simbólico con el nombre de la parada del metro.
El parque de la Warner de San Martín de la Vega negocia un expediente de regulación de empleo que podría afectar a unos 80 trabajadores.
Fuentes de la empresa han precisado que se está buscando la mejor solución en el proceso de negociación que se ha abierto con los representantes de los trabajadores.
El Ayuntamiento de Getafe advierte de que faltan 4 residencias públicas en el municipio donde se pague el 75% de la pensión.
Dicen que cada vez que el gobierno municipal pide en el pleno a la Comunidad de Madrid que se hagan residencias públicas en Getafe, el Partido Popular vota en contra.
2 y 19, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Los sábados por la noche tienes una cita en Restaurante Asador Los Fogones de Parla.
Este sábado, 12 de febrero, menú especial San Valentín. Cena con espectáculo por 28 euros persona.
Restaurante Asador Los Fogones de Parla, Avenida Cerro del Rubal 55, entrada a Parla Este. Reservas en el 91-605-3206.
Y este sábado celebra el Día de los Enamorados en Restaurante Asador Los Fogones de Parla. Cena especial con espectáculo por 28 euros persona.
Chip Electrodomésticos, en Humanes, carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5, polígono industrial La Fraila, 91-685-6420.
El candidato del PP a la alcaldía de Getafe, Juan Soler, se ha comprometido este jueves a desbloquear la llegada del metro hasta el barrio de Perales del Río. Del mismo modo, ha exigido al alcalde de la localidad, Pedro Castro, que dé explicaciones sobre el paradero del dinero que debía aportar el ayuntamiento getafense y que estaba previsto en los presupuestos.
Durante una visita al barrio de Perales del Río, Soler ha asegurado que cuando acceda a la alcaldía trabajará para desbloquear un convenio que el propio Pedro Castro se encargó de incumplir al pretender que fuese la Comunidad de Madrid quien se hiciese cargo de toda la financiación, cuando en el acuerdo se estableció que el coste sería sufragado a partes iguales por el ayuntamiento y el gobierno regional. En este sentido, el candidato popular a la alcaldía getafense ha recordado que Castro se comprometió a pagar parte de la obra y que para poder firmar dicho convenio la intervención municipal tuvo que dar el visto bueno, basándose en que había dinero suficiente en las arcas municipales para afrontar el desembolso que le correspondía al consistorio. De este modo, Juan Soler ha exigido a Castro y al concejal de Hacienda, David Castro, que den explicaciones sobre el paradero del dinero que, en su opinión, ha sido dilapidado en el coche oficial del alcalde o en campañas contra la Comunidad de Madrid, lo que les hace ahora pretender que sea el Ejecutivo Autonómico quien pague la llegada del metro a Perales del Río.
En la Comunidad de Madrid fue clara, no tengo el presupuesto suficiente, y entonces Pedro Castro dijo que lo ponía él. Y ese dinero existía. Ese dinero existía en el Ayuntamiento de Getafe. ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Por qué el concejal de Hacienda, que es el hijo del señor Castro, no nos explica qué ha pasado con el dinero que estaba previsto en los presupuestos del Ayuntamiento de Getafe para el metro de Perales del Río? De repente ese dinero desaparece por una mala gestión económica, puro zapatero, ya lo hemos visto en otras cosas. Al desaparecer ese dinero del Ayuntamiento de Getafe, el Ayuntamiento de Getafe quiere echar la culpa a otros por una mala gestión suya.
Mientras tanto, desde el gobierno municipal de Getafe han dicho que nos extrañaría que finalmente la presidenta Esperanza Aguirre aceptase llevar el metro gratis hasta el Casar al calor de la campaña electoral. Desde el gobierno municipal dicen que si es así y lo promete sería electoralismo, que sabrían que no va a cumplir, por lo que la única solución que creen viable es que Aguirre y su partido no gobiernen en la comunidad, ya que lo demás eran promesas falsas. Han aprobado desde el gobierno municipal este jueves una nueva propuesta solicitando que la comunidad financie la totalidad de la obra y no el 50% del proyecto, que es lo que se aprobó en un convenio firmado en 2005, ya que consideran que después se ha llevado gratis a varios municipios de la región, según ha dicho el propio alcalde de Getafe.
Presidenta, la Comunidad de Madrid hace clientelismo, es decir, el dinero que gestiona no es un dinero suyo, es un dinero de usted, y con ese dinero no puede decir, aquí lo doy gratis, aquí no, aquí sí y allí sí, si es que no es su dinero. Con el dinero suyo, de su jornal o de su salario de cada mes, haga lo que usted quiera, pero con el dinero de todos los madrileños usted no puede hacer eso, y no puede venir aquí ahora y decir, pues como estamos en elecciones, ahora voy a hacer el metro en el Casar. No, mire usted, ha tenido ocho años para hacerlo.
Pues sobre esto Juan Soler ha acusado al alcalde de que en realidad no quiere que llegue el metro al Casar y Perales para poder utilizarlo como caballo de batalla contra Aguirre en las elecciones.
Si resulta que solucionamos el problema, si resulta que podemos traerlo aquí, ahora ya es electoralista. Yo creo que lo que tiene el señor Castro es muchísima demagogia, que quiere que haya problemas porque piensa que le van a dar rédito electoral. Yo creo que el rédito electoral a una persona que lleva más de casi 30 años aquí y que, en fin, probablemente ha cansado a algunos vecinos con sus formas de actuar, quizá no de esta época.
Y el alcalde, que se refería a otro asunto, ahora a las residencias públicas de ancianos de Getafe, ha advertido que en este municipio son necesarias como mínimo 4 nuevas residencias de ancianos donde se pague por plaza el 75% de la pensión y no 2.000 euros. Castro ha asegurado en una reunión con vecinos de Getafe Norte que en este municipio viven trabajadores y no pueden pagar 2.000 euros por una plaza de residencia, sino que tendrían que pagar 750 si su pensión es de 1.000.
Hacen falta 4 residencias mínimo en Getafe, 4. Pero 4 residencias donde se pague el 75% lo que se gane, no 4 residencias donde se paguen 2.000 euros por plaza. ¿Para quién es eso? ¿Para la gente como la presidenta? No, mire usted, en Getafe viven trabajadores. Y esos trabajadores no pueden pagar 2.000 euros por plaza. Tienen que pagar el 75% de su pensión. Y si la pensión es 1.000, tienen que pagar 750. Y si la pensión es de 500, tienen que pagar 350.
El Parque de la Guarne de San Martín de la Vega está negociando un expediente de regulación de empleo que podría afectar a unos 88 trabajadores. La representante de UGT en el Comité de Empresa, Begoña Esparza, ha dicho esta mañana que se quieren externalizar los departamentos de juegos, fotografías y parte del departamento de mantenimiento de atracciones y espectáculos, que incluye actores, muñecos, vestuario y acomodo. Desde el Comité de Empresa rechazan totalmente estas medidas porque consideran
que el parque lleva 2 años teniendo beneficios, ya que la última temporada se saldó con 1.200.000 visitantes. Begoña Esparza ha señalado que si el ERE sigue adelante o si no se llega a un acuerdo que satisfaga a las partes, continuarán con las movilizaciones como la prevista para esta tarde mediante una concentración ante la Dirección General de Trabajo.
Porque quieren externalizar los servicios de espectáculos, control y vigilancia, fotografía, juegos, o sea, varias cuestiones del parque que, por supuesto, el comité de empresa no está de acuerdo con esta externalización, porque vemos que el parque tiene beneficios, que ha venido teniendo beneficios en estos últimos años, y no entendemos esta nueva maniobra de la empresa para externalizar, para ganar más dinero, porque es lo que en realidad se quiere sacar de todo esto.
Por su parte, fuentes de la empresa han precisado que se está buscando la mejor solución en el proceso de negociación que se ha abierto con los representantes de los trabajadores por este expediente de regulación de empleo.
¿Qué te pasa, hombre?
Pues que estoy mosqueado. Estoy harto de tirar el dinero en diseños mediocres para mi web y además es que luego no me valen para nada ni es lo que yo busco. Tengo ganas de encontrar alguna empresa auténticamente profesional.
No tengas problemas. ¿Conoces el Pack Z de PymesWeb?
Pues no.
Mira, por solo 300 euros en pago único tienes una web presencial.
Oye, ¿y cómo me informo?
En PymesWeb.
PymesWeb en Fuenlabrada, 91-615-2442 y en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
Durante estos días se han iniciado en Fuenlabrada las obras de remodelación del paso bajo el ferrocarril de la calle Móstoles con el fin de rehabilitarlo y mejorar la movilidad peatonal. Los trabajos iniciados en enero se van a prolongar hasta abril y consisten en la rehabilitación, adecuación y el lucido del paso inferior para mejorar la calidad de los itinerarios y la seguridad de los mismos. Con este fin, además, se renovará la iluminación, colocando nuevos proyectores herméticos de menor consumo y mayor eficiencia que proporcionan más luz y ofrecen mayor seguridad a los viandantes. Javier Ayala es el concejal de urbanismo. No podemos escuchar estas declaraciones. Hablamos ahora de más remodelaciones, en este caso en Parla, la rehabilitación del polideportivo Francisco Javier Castillejo, unas obras que van a finalizar esta primavera con una inversión de más de 12 millones de euros que se realizan sobre una superficie de 8.000 metros cuadrados con instalaciones de nueva creación. El pabellón será espacio para entrenamientos y competiciones y acogerá una escuela de baloncesto dirigida por el Club Estudiantes. Además, los usuarios dispondrán de una piscina de 50 metros, spa con zona de tratamientos de estética, zona de medicina deportiva y fisioterapia, entre otras instalaciones. También se crearán 2 nuevas pistas de tenis y 6 de pádel y se van a mejorar las de squash y frontenis. El alcalde de Parla, José María Fraile, ha dicho que en 2 años y medio Parla va a contar con 3 nuevas instalaciones deportivas de gran calidad, con lo que ya se alcanzan los 16.000 usuarios, pero con la mejora de este polideportivo se prevé que sean al menos unos 7.000 más.
Durante estos meses, previos al verano, el nuevo complejo de Castillejo abrirá sus puertas. Hemos multiplicado por 3 prácticamente la instalación existente con las mejoras de las instalaciones y la ampliación de salas, de aguas destinadas a la práctica del deporte. Esto supone que desde el año 2008, en 2 años y medio, vamos a tener 3 instalaciones nuevas en esta ciudad de una gran calidad.
La información al instante. Hora 14, Madrid Sur. 94.4 FM.
El Partido Popular de Pinto ha denunciado un nuevo ataque contra su sede con pintadas, amenazando de muerte a su portavoz Miriam Rabaneda y a uno de sus concejales, por lo que consideran que sus autores utilizan la intolerancia y la violencia contra los que no coinciden con sus ideas. El ataque ha incluido unas pintadas de color rojo en las que se puede leer las siglas MR de Miriam Rabaneda junto a la palabra muerte, lo que en su opinión constituye toda una amenaza. Por ello, el grupo municipal del PP ha presentado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, cuyos agentes, así como la Policía Local de Pinto, han acudido a la sede para realizar las correspondientes pesquisas. Como en otras ocasiones, el Partido Popular ha condenado y lamentado lo que consideran viles y cobardes ataques que solo intentan, sin conseguirlo, perturbar la convivencia pacífica. Pues tenemos ahora mismo 13 grados de temperatura. La información sigue en Hora 14, también en nuestra página web, sermadridsur.com.